Esto es contenido exclusivo para nuestros patroncitos. Si quieres ver más, ingresa en patreon.com/rdelbúfalo. Bueno, este es el tercer episodio de El Espacio Gallo, que es más que un programa, es un encuentro. Es como un Google Meet para hablar de vainas gallas, de vainas que solo nos interesan a los gallos. Entonces traemos al geek mayor, el periodista más geek que pueda existir en nuestro país. Porque el episodio de hoy es sobre el documental El Dilema Social en Netflix, salió esta semana y causó obviamente el revuelo que buscaba, que es polemizar acerca de si las redes sociales son buenas, son saludables para nosotros o nos están haciendo daño. La premisa del documental es que nos hace daño. Es básicamente eso. Todo el enfoque es si no regulamos mediante la ley a empresas grandes como Google, como Facebook, como, bueno, todas las que dependen de esto, como Instagram, YouTube, etcétera, pues van a terminar teniendo mucha información sobre nosotros y utilizar esa información como mercancía. ¿Cuál es tu primera impresión sobre este documental, Luis Carlos? ¿Qué te hizo pensar o qué te hizo sentir? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
Bueno, a ver, en la estructura lo que hacen ellos es buscarse expertos que vienen del mundo de estas empresas de tecnología, sobre todo programadores, y nos los muestran como personas que en algún momento tuvieron la pistola en la mano, se dieron cuenta del error, se arrepintieron y salieron de allí. ¿Qué me faltó y dónde está mi mayor reclamo de esta pieza? Que en realidad hay ciberactivistas, hay abogados, hay artistas, hay montones de personas de otras áreas que lo dijeron incluso antes de que estas personas desarrollaran estas aplicaciones. Es decir, la reflexión ética, la reflexión sobre las consecuencias sociales que tienen las plataformas digitales, tienen mucha más gente, mucha más voz y mucha más variedad que ver a unos informáticos arrepentidos. Evidentemente, esto está hecho para un público que necesita ser reforzado en su idea de algo sospecho de las redes, algo debería estar mal allí, y va a conseguir en este documental todas las razones para dudar, todas las razones para decir, yo tenía razón, las redes te hacen adicto. Pero bueno, vamos a decir que en ese sentido peca un poco como de superficial y mediatista también, y a plantear buenos y malos, y no plantear esto como una discusión de una evolución humana que es la incorporación de tecnologías que no va a echar para atrás, no tiene vuelta atrás, sino que necesita correcciones, necesita contrapesos, necesita instituciones. De hecho, algo que queda muy claro es que hay una suerte de asimetría entre los individuos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, esta máquina cerebral que tiene millones de años de evolución, pero que tiene una capacidad, y toda la infraestructura que está detrás de la pantalla, que está detrás de las aplicaciones y que tiene capacidad para ser seductora, atractiva, convencerte de cosas. Eso queda muy claro en el documental y creo que es parte de lo que podemos ir discutiendo.
Es que creo que lo que a mí particularmente no me gustó del documental es que es sesgado. Todas las fuentes tienen el mismo perfil. Son personas informáticos o ejecutivos que trabajaron en estas redes sociales, se arrepintieron, salieron, ahorita se dedican incluso a enfrentar a este tipo de redes, al funcionamiento, pero sentí que no le dieron voz al otro lado. Este otro lado es, oye, la gente que todavía está trabajando, que quizás está reparando esta situación, o tal vez no reparándola, pero no le dieron voz más que unos segundos a Mark Zuckerberg en un juicio. Entonces ya por allí se nota que tiene la intención de polemizar más de la intención de informarnos. Entonces por ahí que es que el documental me causó esa incomodidad.
Vamos a poner esto también en contexto de dónde venimos, ¿no? El contexto histórico. Tienes una cosa rara a la que difícil darle sentido completo, llamada internet, que le puedes decir plataforma, le puedes decir superestructura, le puedes decir superautopista de la información, o sea, tienes que conseguir metáforas para ponerle nombre a algo tan complejo como el internet, porque de verdad es muy difícil, Y bueno, básicamente son computadoras conectadas en todas partes del mundo, pero que luego llega una etapa en la que las personas, las empresas, pueden crear contenido, pueden crear cosas que estén disponibles para todo el mundo. Entonces tuvimos una etapa de una, vamos a decir, una web 1.0, donde cualquier persona que quería crear algo y compartirlo y subirlo, tenía que comprar un dominio, pagar lo que costaba un dominio o su alquiler, comprar una dirección, una URL, ricardobufalo.com, y buscarse un diseñador, un informático que echara código y que tradujera lo que quería decir o que quería diseñar a algo visible en lenguaje HTML y que fuese comprensible por los dispositivos. Eso hacía que, bueno, efectivamente existió Internet y así fue durante una década, un poco más de una década, pero la cantidad de gente y la capacidad que tenía esa gente para producir contenidos era pequeña, era menor, era súper asimétrica, ¿no? Era distinto. Luego llega la etapa esta de la web 2.0, donde hay empresas que deciden que su modelo de negocios es que sean los usuarios los que creen el contenido. Entonces lo que te dicen es muy sencillo, mira, no te preocupes por el dominio lo pago yo, el dominio se llama blogspot.com, facebook.com, instagram.com, o sea, no hay rollo, no te preocupes por pagar el servidor, eso te lo doy yo gratuito. ¿Quieres subir una foto? ¿Quieres subir 10 fotos? ¿100 fotos? Da igual, aquí están mis servidores, están completamente para ti, perfecto. Y no tienes por qué ser informático, no tienes por qué echar código, tú ocúpate de generar contenido y yo te hago la interfaz que sostenga esa información. ¿Tienes un video? Chévere, yo me llamo YouTube, venga para acá, ponga su video, yo le doy hosting, le doy la dirección y le doy el diseño. O sea, esa fue la relación. Entonces llegamos a esta web 2.0 basada en contenidos producidos por usuarios y empezó una, vamos a decir, un fenómeno llamado filtro social, que significaba que ya la manera en la que nosotros nos informamos de las cosas que ocurren en el mundo no es porque un medio de comunicación la seleccionó, no porque un periodista jerarquizó, no es porque tenemos un noticiero que nos dice qué es lo más importante y lo menos importante, ya no son los grandes medios los que definen y jerarquizan lo importante del mundo, sino que ahora nos enteramos de las cosas por la selección de contenidos que hacen nuestros amigos. Entonces yo me entero, bueno, porque Ricardo lo compartió en un grupo de WhatsApp y Antonio Herrera lo compartió en su Twitter y Francisco lo puso en su Facebook. O sea, yo me entero por la selección de contenidos que hacen todos mis amigos que son unos DJs. Entonces el mundo empieza a ser distinto porque empiezo a enterarme de las cosas por el grado de importancia que tienen para mis personas cercanas, para la gente que piensa como yo. Y entonces no es que el modelo anterior era malo, el modelo anterior se mantiene, los medios siguen viviendo de darle relevancia al mundo, pero tienes una segunda capa de usuarios que seleccionan y difunden. Eso es buenísimo. Para un medio es buenísimo ser viral, para un medio es buenísimo que la gente lo comparta en sus 80.000 grupos de WhatsApp y que te lea mucha gente. Pero significa ahora que tienes que empezar a producir contenido que sea lo suficientemente atractivo para que sea sexy en ese filtro social. Entonces fíjate que la capa cambió por completo. Uh-huh. Ahora, esto que te he relatado hasta ahora, Ricardo, no es ni de cerca el nivel al que llega este documental que te muestra que las empresas de soporte de contenidos, para ponerle un nombre descriptivo, ellas están ante un reto. El reto es muy sencillo. Ellas viven de la atención, de cuánto tiempo pasas viendo el aparato, cuánto uh-huh. tiempo pasas dentro de ese universo, dentro de su plataforma. Entonces, para aumentar su rentabilidad, es decir, aumentar nuestra cantidad de tiempo allí, agregaron una capa más por encima del filtro social. Y es que ahora, a través uh-huh. de algoritmos, seleccionan contenido para agregarlo, disparártelo, para probar si funciona o no y ver con cuál te engancha. Y en esa búsqueda de mayor rentabilidad, llegamos entonces a este sistema que está un poco quebrado porque no solamente información orgánica, es que hay gente que paga por estar allí y de eso viven. Entonces resulta que es muy barato sembrar campañas falsas, es muy barato alterar la opinión pública, es muy barato alimentar los sesgos de la gente. Ahí es donde está el reto y es donde está el documental discutiendo. Pero no podemos despreciar todo lo que se construyó hasta ahora, que ha sido maravilloso y que es evolución humana.
Claro, porque es como enfocarse solo en lo negativo y que no, al final no te aporta mucho a la discusión, porque lo que vas a hacer es alejar a los que son realmente... digamos, los que están trabajando en mejorar eso y vas a alejar a la opinión pública, vas a dividirla, vas a polarizarla más. Y lo peor es que en el documental hablan de que ahorita estamos más polarizados que nunca por las redes sociales y ellos polarizan aún más con ese documental. O sea, para mí fue como, no sé, fue como medio hipócrita en ese sentido, ¿no? Se hicieron los locos. Además que Netflix también es una plataforma que busca atención de la gente. No puedes lanzarte esa, o sea, pareciera que le estuviera tirando la competencia. Eso fue lo que yo llegué a sentir.
Claro, 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 que más estás en una trampa de opinión pública que es muy complicada porque efectivamente hay un sector de la población que necesita que le digan que las redes son malas y que las redes manipulan. Y mosca con eso. Hay gente que por locus de control externo lo que hace es eso, en términos psicológicos, hace que el responsable esté afuera, el responsable es otro. El responsable está allá y es el que me ataca, el que me agrede, el que me hace ser como soy. Entonces es como buscar un nuevo culpable. El culpable son las redes sociales y no el uso, el tiempo negociado con tus hijos, no lo atractivo que sea. Yo, por ejemplo, una discusión que tengo mucho en clases cuando tengo alumnos de tercera edad o, bueno, gente un poco mayor, que dice, no, pero es que el teléfono hace que la gente esté pendiente de la pantalla y no de la mesa donde se come. Y bueno, hay varias maneras de abordarlo. Primero, puede haber reglas, puede haber protocolos familiares para que la mesa sea un espacio, vamos a decir, sano o cuidado. Pero la otra
Internet free.
Revela que, claro, pero también esto revela que las conversaciones familiares son una absoluta ladilla. Mm. Y cuando las impones y cuando no agregas valor y cuando no es atractivo lo que está allí, claro que vas a voltear a ver el teléfono. Entonces, también es lo que hace es revelarte que detrás necesitas competir no con imposiciones, necesitas competir con mejores narraciones, con otras maneras de hacer las cosas. Ahí es donde yo tengo una discusión intensa sobre fake news, y de hecho vamos a hacer una conferencia, Naki y yo, en unas semanas con la gente de Media Análisis. Uh-huh. Que yo tengo una premisa que es que las noticias falsas no se combaten con verdades, se combaten con mejores narrativas. Tú necesitas narrativas mucho mejor hechas que las falsas. Mm. Y esas narrativas tienen que ser verdad. Esas narrativas tienen que estar sustentadas. Pero necesitas en principio que sea buena, porque la verdad es aburridísima. Mm. De hecho, también lo dicen en el documental, la verdad es poco interesante a veces.
A mí me gusta esa idea de que se combate con narrativas el fake news. Yo siento desde hace tiempo que el periodismo tiene que mutar al chisme. O sea, tiene que de verdad contarte la historia como un chisme. Como que, que no sabes qué hizo Nico. Sí, el Nico que tú sabes. Porque además el negocio de la información ha cambiado muchísimo. En estos días vi la película The Post, que se la recomiendo a todos. Es muy buena, porque habla de cómo el Washington Post, luego de que muere su dueño y queda su esposa heredándolo, que la esposa además era hija del dueño inicial, el original, ella cómo logras hacer del diario, que es un periódico de Washington nada más, logra hacerlo un periódico nacional. Y es en medio de la crisis de filtración de información sobre la guerra de Vietnam, que era, o sea, se veían muy, muy censurados por el gobierno, y ellos se atrevieron a desafiarlos. Y viendo esta película me di cuenta que cómo funcionaba el negocio de la información en ese momento, que es que el que tuviera la noticia primero era el que ganaba, porque era el que le compraban el periódico. El que tuviera la primera plana, no, el tubazo, era la mayor mercancía. Ahorita la mayor mercancía no es el tubazo. ¿Cuál dirías tú que es la mayor mercancía ahorita? Y si realmente estas grandes empresas compiten como competían el Washington Post contra el New York Times o el Nacional contra el Universal en los años 80, los años 70. ¿Es realmente así como ocurre en la actualidad?
Bueno, fíjate que en el contexto venezolano estamos hablando de un contexto sin ecosistema de medios de comunicación sano. Es decir, no tenemos medios libres ni competitivos que puedan ir probando si su oferta funciona o no, o si es premiado o no por las audiencias. Básicamente están sometidos a una dictadura que les impide trabajar libremente con fuentes cerradas y demás. Entonces, nosotros estamos en el escenario Myanmar, estamos en el escenario de sociedades que dependen exclusivamente de las redes sociales para estar medianamente informadas, con una pobreza, un hambre informativa tremenda, una escasez de fuentes informativas serias tremenda. Entonces, nosotros estamos viviendo, a veces pareciera el futuro de otras sociedades, y bueno, estamos viviendo la distopía, estamos viendo la parte fea. Pero cuando preguntas cuál sería la mercancía de la noticia actual, hay, vamos a decir, dos grandes. Antes la noticia te servía para decir, esto está pasando, te daba contexto, ¿no? Esto está pasando, usted vive acá, esto es lo que ocurre. Pero hoy ha mutado y hoy podemos tener dos grandes mercancías. Primero, el placer, es decir, esto te gusta, esto que te voy a informar te gusta, es placentero, es sexy, te agrada. Y bueno, dentro de lo placentero hay muchas cosas. No estoy hablando de algo banal, estoy hablando de que la noticia es placentera. Eso significa que claro que hay polarización porque voy a buscar las cosas que me den la razón, voy a buscar la gente que piense como yo, voy a buscar aquel que refuerce el punto de vista, aquello que sea entretenido. Y en muchas ocasiones la información no es entretenida. Si yo te voy a hablar de epidemiología, no es entretenido. Es hablar de enfermedades feas y gente muerta, pero usted tiene que saber. Entonces, tienes el placer y en segundo nivel, que igual no necesariamente está por debajo, es noticia lo suficientemente útil como para tomar decisiones. Esa es la otra. Es como la noticia o la información como valor, como un gran decisor, vamos a decirlo de una manera distinta, como aquella institución que te hace más culto para tomar mejores decisiones. Ese es un segundo ámbito gigantesco. Pero esas son como las dos áreas que veo interesantes. Es decir, me tienes que ver a mí, medio de comunicación, porque lo que te voy a decir es placentero y lo que te voy a decir te ayuda a tomar mejores decisiones. Eso es en la teoría. En la práctica es caótico. En la práctica es cómo empaqueto información para generar clics, cómo empaqueto para que la gente venga durante todo el día, cómo mantengo un grado de atención alta. Ahí es donde hay un problema grave, 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 que no termina de resolverse. Porque además tienes otro lío, y es que económicamente todavía no está resuelto cuál es el modelo que sustenta a los medios de comunicación. Esa es otra parte que está fuera de esta discusión. La discusión del documental es cómo funcionan las redes sociales. Bueno, las redes sociales sirven para manipular de esta y esta manera. Entonces uno diría rápidamente, chévere, la solución es tener mejor noticia, mejor información, mejores instituciones. Pero ¿quién paga por la noticia? ¿Quién paga? Es decir, son pocas las personas que dicen, yo quiero divertirme más y mejor y le pago a mi humorista o a mi creador de contenido. Yo quiero informarme más y por eso pago por este medio de comunicación. Es muy poca la gente. Entonces, como no consigues un sistema que sostenga la producción de noticias, volvemos a unos sistemas muy raros. Te cuento rápido para que veas. ¿Qué es hoy el Washington Post? Bueno, un medio importante en Estados Unidos y demás, pero que existe porque un señor llamado Jeff Bezos, dueño de Amazon, una persona más rica del mundo, lo compró y le dijo al equipo del Washington Post, no se preocupen. O sea, plata hay. Igual tienen que vender publicidad, igual tienen que vender suscripciones, pero plata hay. Es un capital de riesgo, no tiene ningún problema. Es decir, volvimos a la fórmula del siglo XIX, del principio del siglo XX, donde el periódico de alguien rico que quiere impactar en la sociedad. Entonces, vives de la filantropía de alguien rico esperando que sus opiniones personales no se conviertan en línea editorial. Pero que bueno, que igual ha pasado. Y si no, ve en Venezuela a quién le pertenecieron los principales medios de comunicación, quiénes son esas familias y cuál ha sido su destino. Luego tienes otro modelo que es, bueno, nosotros pagamos, o sea, nos sostenemos con información de entretenimiento, es decir, nos sostenemos con la publicidad que viene para los cuerpos de gastronomía, turismo, qué sé yo, las cosas que atraen a las mayorías, y con eso sustanciamos el trabajo de las cosas más serias políticas. Tienes otro modelo que es el modelo más bien de suscripción. Bueno, usted, que es la persona más preocupada por lo que ocurre, páguenos para que hagamos un mejor trabajo político y otros medios allí. Y luego tienes otro, que son los medios, eso se ve mucho en Venezuela, cuya estructura, cuyo modelo es a partir de ser una ONG. Es decir, hay medios que buscan plata, que buscan dinero, como si fuesen fundaciones, como si fuesen proyectos de, bueno, por la democracia, por el derecho de los venezolanos a estar informados, para que la gente se entere de, no sé, violencia de género, problemas ambientales, arco minero. Entonces, buscas plata basada en proyectos y sobre eso generas información y la sumas a la opinión pública. Entonces, son modelos distintos, pero ya ninguno es la persona me paga todos los días por un periódico para verlo. Ese fue el que murió. Y es el que hay que ver cómo se sustituye.
Pero también hay una verdad importante en tanto en The Social Dilemma como como en general en cuanto a las redes sociales y ni siquiera redes sociales, sino Alexa, por ejemplo, es que nos escuchan y nos espían de alguna manera para vendernos publicidad. Porque nos ha pasado que uno habla de cualquier cosa acerca del teléfono de Alexa y te sale la publicidad directamente en Google. Y me ha pasado varias veces. De hecho, se ha demostrado que TikTok utiliza la información y escucha a los usuarios. Se está intentando prohibir. Hay otras redes sociales también, como WeChat en China, que utiliza la información. No se sabe cómo la utilizan, pero se sabe que tienen acceso a toda tu información porque los chats no son cifrados, etc. ¿Qué tan real es esta paranoia de que nos oyen y el gran hermano está en nuestro teléfono y en nuestro Alexa y en nuestra computadora?
Sí, vamos a responder en dos partes. La primera, tocaste el tema China. Estas herramientas en manos de gobiernos totalitarios son un gran aparato de vigilancia. Los estados tienen capacidad de ver quién es la disidencia, hacer perfiles sobre la disidencia y perseguirlos, encarcelarlos, desaparecerlos, exiliarlos. El caso China, Rusia es otro. El caso China, Rusia y tal es que no tienes privacidad. Es que se meten en tus conversaciones. Es que ven lo que estás haciendo privadamente. Y eso sí es un problema, porque van determinando quiénes son perfiles problemáticos y sobre eso te van execrando. Y a la mayoría, a la masa, pues también la puedes ir controlando con distintos estímulos para que obedezca, para que no desafíe, sobre todo que no desafíe. Pero ese es los países totalitarios, ¿okay? Vamos a pensarlo así, o sea, la misma herramienta usada por distintos estados puede ser caótica. Hay países donde se está discutiendo sobre, por ejemplo, la biometría. Si el estado tiene capacidad de tener tu huella y otras cosas, ¿para qué la puede utilizar? Y se está discutiendo, ¿lo permitimos o no? ¿Es legal o no? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cómo es la ley de protección de datos en mi país? En Venezuela eso no lo tenemos. Con la huella dactilar, aquí se prohibió que la gente consumiera más arroz o más pasta esta semana porque no me da la gana. O sea, ya se usó para que la gente pasara hambre. O sea, así de crudo. Ya se usó para que la gente votara o no por una opción porque teníamos controlada si tu huella está en el mercado que vas a hacer esta semana. O sea, una mezcolanza de cosas horribles. Entonces, los estados totalitarios son un problema. En sociedades libres, en sociedades, vamos a decir, con libre mercado o con otras libertades, la discusión es
Como
otra. La
Venezuela.
discusión es,
Qué tristeza.
sí, no, en estos otros países no es que haya un Estado viendo todo, sino que las propias empresas tienen un gran poder sobre el procesamiento de datos y hay mucha ganancia económica sobre ese manejo de datos. Entonces viene la respuesta. Estas herramientas no necesitan escucharte, Ricardo del Búfalo. No necesitan escucharte. Piensa en términos informáticos. Todo lo que costaría desarrollar una herramienta que no solamente identifique la voz, sino que además identifique en tiempo real tu acento, tu manera de hablar, tu volumen, las conversaciones de distintas personas, cuántas variedades de español o de chino o de filipino hay distintas personas para poder procesar eso, para poder convertirlo en datos, para que esos datos en una gran base de datos diga, no, lo que pasa es que Ricardo quiere, no sé, quiere el precio de un control de PlayStation o quiere sacarse unos lentes nuevos. La respuesta es que no necesitan escucharte, porque el costo de procesamiento de esos datos de audio son muy, muy altos y la capacidad de procesamiento es muy, muy compleja. Pero es que no necesitan escucharte porque viendo tu historial de búsqueda, viendo el historial de búsqueda de tus amigos, viendo las páginas en las que visitas, Instagram sabe que tú te metiste en el perfil de tu exnovia y te quedaste viendo las fotos de hace 3 años, aunque no hayas dejado un like, aunque no hayas dejado un comentario, Instagram sabe cuántos segundos pasaste en el perfil de esa persona. O sea, puede construir datos a partir de tu comportamiento. Y sobre la base de tu comportamiento y tu perfil demográfico, se puede adelantar a tus acciones semanas o meses, no solamente porque te sigue a ti, sino porque está procesando los datos de millones de personas en simultáneo. Al final nosotros somos parte de un clúster, parte de un grupo de gente, bueno, por edad, por ubicación geográfica, por gustos, por cosas. Entonces, básicamente, procesando datos que nosotros mismos les estamos dando, porque los estamos produciendo, los estamos haciendo en nuestro comportamiento, él puede saber, aunque no lo creas, que estás interesado en sacarte unos lentes nuevos o que estás interesado en irte de viaje. Y por eso se adelanta. Por eso se adelanta. Eso da más miedo. Yo lo explico así y la gente tiene mucho más miedo porque es que no hace falta que te escuchen. Ya eres muy predecible con que te comportes como te comportas en internet.
¿Y a qué tanto acceso de mi privacidad tienen? O sea, ¿ven mi historial de búsqueda? ¿Por qué lo ven? Eso está en el contrato de políticas de privacidad, supongo. Nadie nunca lee esas vainas.
¿Cuánto pagas tú por usar Google? ¿Cuánto pagas?
Nada, pago con la información.
Tú le estás pagando a Google con tu selección de contenidos, con tu atención. Tú le estás pagando a Google enseñándole a aprender de ti. Y luego Google te usa para sus clientes. Google me dice a mí que voy a promocionar este micrófono. Me dice a mí, oye, ¿tú quieres vender tu micrófono en hombres, youtubers que están buscando precios de micrófonos en mi plataforma? Aquí están. Son 20,000 en Venezuela, tómalos. Y yo puedo hacer publicidad por mi micrófono más barato y más eficiente y más segmentado que nunca antes en la historia. Porque además puedo hacer la oferta, pago por clics, pago por vista, la retiro a mitad de campaña, la hago mucho mejor, la segmento mucho mejor. O sea, puedo darle muchas vueltas. Ahora imagínate eso, que yo no esté vendiendo micrófonos, sino que estoy vendiendo la idea de que vacunarse, que aplana, que... El candidato X es muy malo. Entonces, al final estás vendiendo atención de la gente. Ese es el lío.
Esto fue el fragmento de El Espacio Gallo con Luis Carlos Díaz. Para verlo completo, ingresa en patreon.com/rdelbúfalo.